Muy buenos días para todos nuestros oyentes del Oriente Antioqueño y todos los lugares donde llega nuestra sintonía. Hoy de nuevo nos encontramos en un programa de Café de la Hora en su espacio Diálogos de Salud, con diversos temas que les enseñarán y podrán disfrutar con nosotros. Bueno, hoy vamos a tener un tema que, pues podríamos decir dos temas que son muy importantes, sobre todo en la población infantil. Sabemos que en la población adulta se puede presentar, pero también vemos que la más afectada es esta población que a veces no sabemos cómo manejarla o cómo tratar estas infecciones o estas enfermedades y tratar de ser pues como muy asertivos para que no haya complicaciones. Entonces, hoy vamos a hablar del tema de enfermedad diarreica aguda y de infección respiratoria aguda. Para ello nos acompaña la doctora Laura Jaramillo Bedoya. Ella es médica del Plan de Intervenciones Colectivas del municipio. Entonces, muy buenos días, doctora. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Buenos días, Doris, y todos los que nos están escuchando el día de hoy.
Bueno, doctora, entonces como ya les había dicho a nuestros oyentes, vamos a hablar de un tema que de pronto no ha sido demasiado abordado, en algún momento sí se abordó, pero no era de manera tan profunda y queremos hoy como hacer muy específico como todo lo que se refiere a lo que es este tipo de enfermedades, este tipo de infecciones. Entonces, para aclarar un poquito, empecemos hablándole a nuestros oyentes qué es eso de enfermedad diarreica aguda.
Entonces, la enfermedad diarreica aguda, que nosotros la llamamos EDA en el medio médico, como para disminuir el nombre completo, es una infección del tracto digestivo ocasionada por bacterias, virus o parásitos cuyo principal síntoma es la diarrea. Esto es que hay más o menos de 3 deposiciones o más en un día en nuestros pacientes y las heces son sueltas y líquidas. Entonces, en eso se caracteriza más o menos la EDA.
Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de cómo es esa transmisión, o sea, cómo llega a padecer esa enfermedad una persona.
Esta enfermedad se transmite habitualmente por la vía fecal-oral. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto nos contaminamos algún producto, por ejemplo, a través de la ingesta de agua o alimentos contaminados por algún material fecal y tenemos como contacto con estos productos. Y por medio de comerlos o por medio de mis manos u objetos, puedo entrar como en esa infección de la enfermedad de la EDA.
Bien, bueno, ahora también es importante conocer que hay unas recomendaciones muy específicas para evitar que se dé esta enfermedad, para prevenirla. ¿Cuáles serían, doctora Laura?
Entonces, dentro de las recomendaciones que tenemos es el consumo de agua segura, es decir, agua potable. No agua pues como de algún pozo ni agua de la canilla, sino que agua que sea hervida o agua que sea de consumo seguro. Lavarse cuidadosamente las manos con agua y jabón después de ir al baño o de cambiar el pañal de nuestros hijos y antes de comer o manejar algún alimento también lavarnos nuestras manos. En casa siempre lavar nuestras frutas y verduras con agua segura. Consumir únicamente alimentos bien cocidos o fritos, preparados higiénicamente, y no consumir pescado, mariscos crudos ni alimentos elaborados en vía pública que no estemos seguros de que tenga una buena higiene. El esquema de vacunación completo es muy importante en nuestros niños. Los alimentos, alimentar al niño con leche materna durante los primeros 6 meses le va a ayudar a que tenga más protección de estas enfermedades. Entre las múltiples ventajas de la leche materna está la proporcionar las defensas contra las infecciones gastrointestinales. Entonces es súper importante que las mamás tengan en cuenta eso. Utilizar baños, letrinas y cualquier otro medio que garantice el aislamiento de las excreciones que vamos a tener. Entonces eso va a ayudar mucho a que los pacientes no tengan como esta infección tan repetitiva.
Doctora, muy bien. Entonces, las principales medidas ya específicamente para prevenir la diarrea en bebés y niños, ¿cuáles serían? Porque pues, sabemos que en esta población el que se le dé una de estas enfermedades puede ser mortal y puede ser pues algo que sí puede afectar demasiado. Entonces, ¿cuáles serían esas principales medidas?
Entonces, sería que las mamás obviamente tengan los 6 meses básicos de alimentación de lactancia materna en los bebés, desechar los pañales descartados en bolsas cerradas, o sea, bien cerradas para que no tengan contacto nadie con las heces del bebé, desechar la materia fecal de los pañales de tela en las letrinas, es decir, en el baño, y lavar bien los pañales con agua y jabón. Eso es muy importante para que no se tenga esa contaminación fecal.
Bueno, entonces bien importante todas estas recomendaciones que nos da la doctora, porque sabemos que con los niños, como les he dicho, y los bebés sobre todo, es muy delicado. Una deshidratación por una enfermedad de estas puede ser mortal, y también pues los daños que se le pueden generar con el tiempo. Entonces la idea es que sigamos estas recomendaciones muy al pie de la letra, que seamos muy juiciosos, pues que manejemos muy bien como todas estas recomendaciones que nos dan, para que evitemos pues que los niños avancen en esto y que pues se le puedan producir grandes daños más adelante. Vamos a ver otra cosa, y es qué hacer cuando hay presencia de una diarrea.
Entonces es fundamental, Doris, que llamen y consulten al médico. O sea, consultar al médico es muy importante. Acudir al centro de salud lo antes posible cuando eso se presenta, porque obviamente necesitamos un diagnóstico y saber qué está pasando con el paciente. Las deposiciones líquidas frecuentes, el menor presente constante como esa deposición, que el niño ya no tenga buena alimentación o no se esté consumiendo líquidos bien. Signos de deshidratación, como te digo, la lengüita que esté muy sequita, la boquita muy seca, que pida mucha agüita, sangre en heces o que empiece a tener temperaturas altas como fiebres. Hay que empezar a administrar líquidos abundantes para prevenir la deshidratación en estos pacientes. Y en caso de bebés y niños pequeños, no interrumpir nunca la lactancia materna. Siempre seguirles dando la lactancia materna. La leche de materna no les va a producir más diarrea, antes les va a ayudar a la hidratación. Entonces, tener como muy en cuenta esto y siempre consultar, porque es importante que sepamos qué grado de deshidratación tiene nuestro paciente y cómo lo vamos a ayudar y cuál es el mecanismo de hidratación que le vamos a hacer.
De pronto, una de las preguntas que más le hacen a uno en algún momento es decir, bueno, hay una diarrea, hay unas deposiciones líquidas, pero ¿con cuántas veces al día uno diría que es necesario consultar? Porque, por ejemplo, puede ser que esté 2, 3 veces, uno no sabe, o dependiendo la cantidad o pues como también las características que usted nos ha hablado, que si hay sangre, ¿cierto? Pero más o menos si hay mucha cantidad o cuándo de verdad uno podría decirles que consultar en qué caso específico de cantidad de posiciones.
Aproximadamente que tenga 3 deposiciones al día muy abundantes y nuestro paciente no se esté hidratando bien o no me quiera consumir líquido en esa, pues, con esas deposiciones. Deposiciones abundantes 3 veces al día y mi paciente no me tolere tampoco vía oral, o sea, no consuma nada de líquido, ni leche materna, ni nada de eso. Pero el primer factor es que haya deposiciones 3 veces al día abundantes y si hay sangre, definitivamente hay que consultar de una. Así
Muy bien.
podemos como definir qué es lo que está pasando con nuestro paciente.
Muy bien. Bueno, doctora, bueno, otro de los temas que abordamos desde el principio, dijimos que íbamos a hablar el día de hoy, es sobre la infección respiratoria aguda. Entonces, empecemos hablando un poquito, dando una definición sobre esta.
Entonces, tenemos que la IRA, que es la infección respiratoria aguda, es un grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio, causadas por diferentes microorganismos, como hablábamos anteriormente, en este sobre todo virus y bacterias, que comienzan de forma repentina y duran aproximadamente 2 semanas. Hay unos signos de alarma en estas infecciones, sobre todo en los niños. Hay que estar atentos en los niños y niñas menores de 5 años que presenten algunos de estos síntomas o signos, desde el aumento frecuente de la respiración o respiraciones rápidas, que lo vemos como que respira rápidamente, como intentando que ingrese mucho aire al organismo. Entonces ahí tenemos un paciente que de pronto tiene un esfuerzo respiratorio, que se le hunden las costillas a repetir, al respirar, que tiene como piticos o lo que le llamamos nosotros sibilancias. No quiere comer o beber y empieza a vomitar todo lo que nosotros le estamos dando de comida. También presentan fiebres y esas fiebres, por más que le damos el acetaminofén o que le intentamos bajar la fiebrecita, no es, el paciente no tiene respuesta a esto y se ve muy decaído y somnoliento todo el tiempo.
Bueno, muy bien, o sea, son signos que hay que estar muy alertas porque esto nos está advirtiendo que puede empeorar con el tiempo, entonces en un momento dado hay que consultar de manera pues como rápida para que no se vaya a complicar y se vaya a convertir en algo pues peor. ¿Cuáles serían esas medidas de prevención, doctora, para evitar que se presenten estas infecciones respiratorias? Está lo que llamamos, pues lo que usted nos decía, la ira.
Para evitar esto, pues recordemos que el contacto con personas que tienen gripa, eso lo aprendimos mucho como en la etapa de pandemia, es utilizar, por ejemplo, el tapabocas, es una forma de aislar, pero en los niños no se debe. Lo que tenemos que hacer es como alejarlos o quitarlos de esas personas que de pronto tengan infección respiratoria, es decir, que tengan lo que le llamamos gripa. Si es un bebé menor de 6 meses, suministrarle solamente leche materna en mayor cantidad, por lo menos 10 veces al día. Y si es un niño que tiene más de 6 meses o que ya consume alimentos, que sean alimentos recién preparados, de alto contenido nutricional energético, como frutas, verduras y carnes, y evitar el contacto con personas fumadoras también es muy importante. Cuando el niño salga y haya cambios bruscos en la temperatura, protegerlo, cubrirle la nariz y la boca para que no le dé como el contacto directo. No quiere decir pues que los vayamos a colocar como algo en la boca para que no respire, sino como hacer como un campito seguro de él, que ese viento frío no le entre tan fuerte a la nariz y a la boca. No suministrar medicamentos, antibióticos o jarabes de la tos que no sean formulados por médicos. Eso se ve mucho en las mamás, que a veces les recomiendan algo y ellas se lo dan a los bebés. Y realmente muchas de estas enfermedades no son infecciosas bacterianas, sino que son virales, entonces no necesitan un antibiótico. Por eso es lo importante de la consulta. Lavar las manos cuando tenga contacto con secreciones o personas que tengan enfermedad de gripa. Vertirle a diario a la casa y a las habitaciones de los enfermos, como ventilarlas y que entre aire. Trapear, como que todo se airee y se empieza a eliminar como ese virus o esa bacteria que está en el medio. Verificar siempre el esquema de vacunación de nuestros niños es muy importante, mirar que tengan las vacunas al día porque eso les va a evitar que esas enfermedades sean cada vez más fuertes o puedan llegar a ser muy graves en ellos. Entonces, un esquema de vacunación completo en ellos es muy importante y la hidratación es clave para estos pacientes, porque esto nos va a evitar la mayoría de las complicaciones de estas enfermedades. Entonces, mantenerlos bien hidrataditos es muy importante.
Bueno, vemos que hay muchas de las recomendaciones que nos da la doctora que pueden evitar que haya complicaciones con el tiempo y también pues que haya, o sea, no es que no se presente la enfermedad como tal, pero sí que de pronto haya una complicación grave y pues que sabemos que son indicaciones que a veces nos ayudan mucho a manejar dentro del entorno, que a veces no tenemos como esas precauciones y que a veces lo hacemos de manera como muy así empírica o de pronto nuestras mamás nos han cuidado, nuestras abuelas de esa manera, pero que sabemos que es un cuidado que de verdad nos ayuda para evitar que se propague la enfermedad, ¿cierto? Bueno, doctora, ya teniendo como todas estas medidas de prevención, hay ciertas situaciones que se nos escapan de las manos y sabemos que nuestro sistema a veces es muy complejo. Hay ciertas, por ejemplo, llevamos los niños con una diarrea, con una ira a urgencias y a veces no lo atienden en el tiempo que uno diría o necesita, ¿cierto? O sea, a veces uno siente que el bebé está mal o que el niño está deshidratado, que en verdad no se siente bien y uno se va para urgencia con ellos porque pues piensa que de verdad le van a brindar esa atención rápida y a veces en urgencias es bueno explicarle a las personas en qué momento es oportuno llevarlos, porque muchas veces se colapsan los servicios de urgencias o les hacen un triaje y les dicen, no, los pueden de pronto tratar más desde consulta externa o en otra parte o desde la EPS, pero entonces sí es como bueno explicar esa parte a las personas que nos escuchan, cómo sería o en qué casos sí se atiende o no se atiende el niño.
Claro que sí. Normalmente nuestro hijo, nuestro bebé va a poder tener episodios de diarrea que no van a ser graves. Entonces tiene, por ejemplo, consumió algo, le dio la diarrea, le dio deposición una, dos, tres veces, pero paró y no se está recibiendo vía oral. ¿Qué quiere decir? Que nos está tomando el líquido que nosotros le estamos dando para ayudarle a hidratarlo de esa diarrea que le está dando, ¿cierto? Entonces nos está recibiendo el suerito y en esos casos esperamos que él evolucione porque normalmente les puede durar ese día y ya mejorar. Pero cuando tenemos un paciente que tiene muchas deposiciones, más de cinco deposiciones en ese día, no me está tolerando vía oral, es decir, le intento dar el suerito y el paciente me lo vomita, tenemos que ya le empezamos a ver la lengua sequita, que es el primer signo de deshidratación, y el paciente no nos tolera vía oral, en esos casos sí hay que consultar. Pero mientras él nos tolere vía oral y nos esté tomando el suerito, podemos solicitar la cita para que el médico nos lo valore, pero por consulta externa o por consulta pues que no sea en el servicio de urgencia, sino prioritaria dependiendo de la EPS que se tenga. Entonces, eso es como la diferencia. Cuando nuestro paciente tiene signos de deshidratación, ya se nos vuelve una urgencia y ahí sí debemos de consultar. El primer signo de deshidratación es boquita seca y que el paciente no me tolere vía oral. Pero de resto, cuando son de enfermedades diarreicas que puedo controlar y él me está tolerando vía oral, puedo pedir la consulta prioritaria para que me lo revise.
Y en ese mismo caso también sería como para la infección respiratoria, que a veces sabemos que los signos de alarma que usted nos explicó son muy importantes porque esos son los que nos advierten que el niño puede llegar a tener o la persona, pues no solamente pues un niño pequeño, pero también más grandecito, un adulto, pueda tener una infección más grave o puede tener ese episodio más aquejado en ese momento. Entonces hay que consultar y tampoco irnos pues así como, ay, no, es que él tiene fiebre hace 3 días, no le mejora, pero tratar de mirar en qué momento se va a consultar. A veces salimos en un momento si sabemos que encontramos también, como le decía, colapsados los servicios y no lo van a atender en ese tiempo. Entonces también es muy importante no tener en cuenta esos signos de alarma frente a la infección respiratoria, o sea, frente a la IRA, porque en esos casos también no podemos dejar pues que se aumenten pues como los síntomas y genere que el niño pues llegue como a un proceso más grave. Entonces también
Claro, o
como
sea,
tener en cuenta.
cuando nuestros niños tienen como esos estados gripales que los vemos mucho y sobre todo cuando entran a guarderías. Empiezan con los estados gripales que son muy repetitivos. Es bueno pues ir a la consulta médica externa para que el médico nos explique como pautas. Entonces, el uso de la acetaminofén, cómo sería, cada cuánto se lo daríamos, o sea, como esas pautas iniciales de cuando nuestro bebé o nuestro hijo les da una gripa, porque se va a ver mucho en la parte de cuando ingresan a las guarderías. Y los signos de alarma son sobre todo también cómo está respirando nuestro bebé. Si lo vemos muy agitadito en la respiración, si vemos que se encuentra como con dificultad respiratoria o vemos que ya es una gripa que no me está mejorando con el manejo inicial con el acetaminofén, en esos casos sí debemos de consultar. Y en urgencias es cuando ya lo veamos con lo que hablamos al principio, que es como que la respiración está haciendo un esfuerzo respiratorio. En esos casos sí nos tocaría consultar por urgencias, pero de resto, si es una gripita que la estamos manejando, que el estado febril se nos pasa con el acetaminofén, ahí pedimos consulta externa porque ahí nuestro médico ya nos va a dar pues como las pautas para manejarlo en casa.
Bueno, doctora, ya llegando como al final del programa, quería pues como que de pronto le dijera a nuestros oyentes qué recomendaciones, o sea, ya además de las que nos ha dado, ustedes han encontrado en esas brigadas que hacen, en esas actividades de salud y de pronto que sería importante tener en cuenta en las comunidades si estos episodios se han aumentado, si han disminuido, cómo han visto ustedes el impacto pues de tanto de la infección respiratoria como de la enfermedad diarreica en la población y cómo pues como que sigan, si se ha disminuido o si no se ha disminuido, entonces cómo mejorar estos índices para que la población pues tenga una mejor salud en esta parte que es bien importante tener en cuenta.
Pues nosotros las intervenciones que hacemos es mucha educación. Entonces, vamos como a diferentes lugares del municipio a mostrarles a las mamás cuáles son las indicaciones en caso de estas enfermedades. Sí se logra ver que las mamás cada vez están teniendo un poco más de conciencia de cuándo consultar y cuándo es el manejo, pues, que se puede hacer por consulta externa, o ya tienen pautas porque ya han consultado anteriormente, entonces hacen un manejo inicial en casa y ya saben cómo las recomendaciones para poder ir al centro de salud en el momento indicado. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos en yendo a las comunidades, darles mucha educación sobre estas pautas que ellas necesitan tener en cuenta en estas dos enfermedades. Que se ve que ya hay una mejor, pues, como conciencia de conocer cuándo es el momento de consultar a urgencias y cuándo es el momento de consultar a consulta externa con nuestros médicos. Entonces, eso es como lo que se ha visto dentro del trabajo que estamos haciendo. Y las mamás, la verdad, sí preguntan bastante en las comunidades y se les da, pues, como todos las herramientas que tenemos para ayudarles en esa información.
Ah, bueno, muy bien, doctora Laura, pues agradecer esa información que nos brinda el día de hoy. Sabemos que son temas que a veces podemos decir que no son tan relevantes porque, ah, bueno, puede pasar un episodio, dos, pero si son a repetición, si son eventos que de pronto se están dando de manera muy continua en ciertas, en cierto sector, en cierta población, pues también hay que advertir, ¿cierto? Y que ustedes con esa educación que dan, considero que hacen un gran esfuerzo para que la población esté muy enterada y pueda realizar oportunamente esas consultas como hablábamos anteriormente. Bueno, entonces
Claro.
agradecerles a ustedes por habernos acompañado el día de hoy.
Feliz, muchísimas gracias por la invitación.
También queremos agradecer a nuestros oyentes que nos sintonizaron en nuestro programa y mil gracias por su trabajo en el máster a María Noelva. Un feliz día para todos y los esperamos en una próxima emisión.
Muchas gracias.